Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La vocación misionera viene de muchísimo tiempo atrás. Nosotros ya llevamos 20 años casados y la misión tocó nuestro corazón pues desde nuestro noviazgo. Nos conocimos en unas misiones universitarias en España y desde ese momento pues tuvimos claro que ese rostro de la Iglesia que servía y que salía al encuentro pues era la Iglesia que nos enamoraba, ¿no? Ese Cristo sufriente en los pobres y ese Cristo que, habiendo nacido entre los pobres, pues busca, ¿no?, ser su consuelo, ser su respuesta.
Es Rosa Lobo, que junto a su marido Eduardo Aymeric y sus 7 hijos forman una familia misionera. Desde hace 10 años viven en San José de Costa Rica, aunque su vocación misionera nació, como contaba Rosa, cuando aún eran novios. Por motivos laborales se trasladaron al extranjero. Fue en Londres donde surgió en ellos la pregunta clave de qué quería el Señor de ellos. Descubrieron que en la Iglesia había familias que partían en misión y sintieron que ese podía ser también su camino. Con esa inquietud decidieron viajar a la India para discernir si la misión no era solo una experiencia puntual, sino un proyecto de vida. Allí nació, de hecho, su primer hijo y, aunque con numerosos desafíos y dificultades por delante, confirmaron su deseo de dedicar toda su vida a la misión. Ya de regreso a España, se involucraron en una parroquia con una pastoral muy activa entre migrantes y así es como volvió la posibilidad de partir en misión al lugar en el que están ahora, Costa Rica, como te contaba, con una llamada muy fuerte hacia los pobres. Todo ello a través de Ignis Mundi, una comunidad de misioneros que anuncia el amor como una vocación de vida.
Desde hace 4 años parte este sueño de Ignis Mundi, ¿no? Fuego del Budno, que quiere ser ese hogar para los que no tienen hogar, quiere ser ese lugar de encuentro, de familia, de vínculos, pero también un hogar de formación, de poder tener herramientas para la vida, tanto a plano psicológico como formativo, un lugar de ocio, en definitiva, pues un lugar donde la gente pueda venir a estar en paz.
Pues como la Sagrada Familia en Camino de Ignis Mundi, Rosa, Eduardo, sus hijos se sienten llamados a salir al mundo para regalar hogar, haciendo del Evangelio su nueva patria. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de marzo. Lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid ha presidido esta semana, en concreto el martes, la misa en el jubileo de los seminaristas en la Catedral de la Almudena. Durante la Eucaristía además se celebró el rito de admisión a las órdenes sagradas de 17 seminaristas del Seminario Conciliar y del Seminario Redentoris Mater. El cardenal Cobo les invitaba a dejarse enseñar a caminar junto con otros, viviendo, rezando, compartiendo, dejándose ayudar, y es que con esa peregrinación, decía, se hace hacia Dios, pero siempre también con otros, con la Iglesia y en la Iglesia.
Hoy celebremos peregrinando. Pidamos a San José que todos en la Iglesia sigamos soñando, que Dios siga hablándonos en esos sueños del Espíritu para rejuvenecer siempre a la Iglesia, como hoy hacéis, que sepamos como Él acoger a cualquier hora las sorpresas de Dios, que aprendamos a discernir el lenguaje de los sueños del Espíritu.
Continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, Jesucristo, 2025 años de esperanza, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. Ayer la invitada fue la presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid, Covadonga de Mata Pastrana, que reflexionó sobre el tema Jesús, esperanza de paz para el mundo.
Muchos de los conflictos a lo largo de la historia y actuales tienen que ver con esta falta de conocimiento y encuentro con Jesús. Pues es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. De ahí una de sus últimas palabras desde la cruz, antes de su muerte: perdonarle, Señor, porque no saben lo que hacen.
La Comunidad de San Egidio, en Madrid, ha presentado Dónde 2025, una guía esencial para saber dónde comer, dormir, lavarse, un recurso esencial para las personas que viven en la calle, también para migrantes o familias en riesgo de exclusión y también para quienes trabajan por su integración y acompañamiento. Ya está disponible para su consulta y descarga gratuita. Diana Campos forma parte de la Comunidad de San Egidio.
Más que un directorio sin más, la también llamada Guía Michelin de los Pobres se convierte en una brújula para orientar a personas sin hogar, familias en riesgo de exclusión social, migrantes y toda persona que necesite ayuda. Pero no solo quienes buscan ayuda, sino también para quienes desean ayudar, entidades sociales, voluntarios y toda persona que se preocupe por los demás puede encontrar en esta guía una herramienta para construir una ciudad más atenta y amiga de los pobres.
Y un asunto más, el arzobispo de Madrid va a presidir este domingo a las 12:30 a.m. la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción de Bustarviejo. Al finalizar va a bendecir la casa y también el nuevo centro parroquial. Juan Manuel Rilo es el párroco de Bustarviejo y de Valdemanco.
Los vecinos han acogido muy bien la visita del cardenal. Es un momento muy importante para el pueblo. Estas son unas obras muy esperadas desde hace bastante tiempo y por fin se pudieron llevar a cabo y concluir. Por lo que el domingo hay muchos motivos de celebración. Buscamos poner el énfasis en la catequesis de iniciación cristiana, en Cáritas, en la atención a los enfermos y en los grupos de formación de adultos.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del encuentro celebrado hace unos días entre el arzobispo de Madrid y algunos misioneros digitales. El cardenal Cobo les agradecía su creatividad y su servicio a la misión en nombre de la Iglesia y además les alentaba a ser peregrinos de la verdad. Ya mismo vamos a charlar con uno de los participantes en esta jornada, en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en este viernes 21 de marzo.
Atentos, acaba de llegar el primer encuentro de influencers católicos aquí en Madrid. Mirad cuántos estamos. Saludar a Carlos, ven. Con Carlos, todo este grupo.
Y con Don José, que está aquí.
Y Don José, que nos da unas instrucciones para poder ser misioneros.
Sí. Ser auténticos, ser fieles y valientes en la vocación que tenéis.
¡Vámonos!
Bueno, bueno, pues ese era uno de los momentos vividos el pasado 13 de marzo. El cardenal José Cobo recibía en la Casa de San Justo a un grupo de influencers católicos, un afterwork, como denominaron los organizadores. El arzobispo de Madrid, que agradecía a los misioneros digitales su creatividad y servicio a la misión en nombre de la Iglesia, encuentro que daba continuidad a aquel primer encuentro de evangelizadores digitales hashtag Madrid, celebrado en abril de 2024. Bueno, entre los participantes en esta jornada estuvo Fernando Rubio, que es joven sacerdote y además es integrante del grupo de comunicación de Jóvenes Madrid. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Oye, una nueva cultura, ¿no? Ya se recordaba en aquel encuentro del que hablaba yo en abril del año pasado, que tiene sus pautas, sus claves, su lenguaje. Y esto, de nuevo, ¿no?, es lo que se volvía a poner de manifiesto en este encuentro, ¿no?, con el cardenal Cobo.
Sí, totalmente. Esto es lo hablamos como el continente digital. O sea, es una nueva manera de expresarse, de estar y de ser. Es el mensaje de siempre, que no es otra cosa que, pues, Cristo, pero en el continente cambia diferente, no es lo mismo un vaso que una olla.
Una de las máximas aspiraciones para la Iglesia, claro, es lograr, ¿no?, una presencia evangelizadora de calidad en ese continente digital del que tú hablabas, y como se constató, creo, en este encuentro, también es esperanzadora, ¿no?, esa presencia de laicos jóvenes, de sacerdotes como tú, de otros muchos también convertidos en misioneros digitales, ¿no? Digo que podemos tener esperanza en vuestra presencia ahí.
Sí, bueno, en realidad no somos como un cuerpo que esté ajeno a la Iglesia, ¿no? La misión es la misma, y esto es lo que incidía el cardenal de una manera preciosa. Todos, por la Iglesia, que si no evangeliza, no pierde su razón de ser. Entonces, esto es otra parte y otra rama de esta misma misión. Y además, que lo precioso es darnos cuenta que no hay ningún francotirador y que necesitamos, pues de diferentes maneras, ¿no?, con muchísimas sensibilidades, con la propia creatividad, con la originalidad que el Señor ha regalado a cada uno, pero unirnos en esta noción de saber que vamos a una. Y entonces fue precioso no solo decirlo, sino verlo ese día.
Claro. No solo se trata, lo estabas contando tú, ¿no?, de generar contenidos y que también se necesita discernimiento, tiempo, ¿no?, escucha y acompañamiento. En ese sentido, es de gran importancia ese impulso, ¿no?, como el que os ofrece la Iglesia de Madrid con este encuentro con el Cardenal Cobo, y hacerlo también de forma comunitaria, ¿no? Como tú decías, no sois francotiradores, sino que todo esto se hace en comunión también.
No, exactamente, ¿no? Porque al final desacreditamos lo mismo que creemos, ¿no? El objetivo de un cristiano nunca será dirigirse hacia uno mismo, ¿no? Si se nos señalará al corazón de Cristo, al que salva, el único que salva. Y esa noción la tenemos muy clara. Nadie que esté en el continente digital predicando al Señor busca que la gente le mire a él. No sabe que es, pues como tantísimos otros que han salido a la calle a dar a conocer al Señor, pues ahora hay que hacerlo aquí, porque es un lugar donde está pues prácticamente todo el mundo. Y además fue algo muy bonito también que nos pudimos juntar dentro. Es verdad que pues estábamos mucha gente que tiene grandes cuentas y un trabajo muy bonito en redes, pero también había responsables de comunicaciones de las parroquias de Madrid, que pues tienen menos incidencia, pero eso no hace que su misión sea menos válida. Porque al final misionero digital es cualquier persona que se lanza a la red a intentar hacer algo de calidad y llevarlo, esto no va de números simplemente, sino de la verdad que queremos transmitir.
Claro, precisamente sobre eso quería yo preguntarte, ¿no? Habló el Cardenal Cobo de no obsesionarse con los números, ¿no? Y decía él de forma muy acertada, metafóricamente, que no sois llaneros solitarios. Esto habla también, Fernando, de la importancia de una vida cristiana responsable, en comunidad, como estamos contando, acompañado y sobre todo bien cuidado, tanto en lo personal como en lo espiritual, ¿no?
No, exactamente. Y es una de las cosas que más salía al final. El mundo virtual está bien, pero somos de carne. Y además el cristianismo es la gran religión de la carne. El Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace carne. En el momento que nos desvinculamos de eso y simplemente nos quedamos en una pantalla, pues se queda muy pobre. Ya vivimos en tiempo de la pandemia, que al final el corazón pedía ya por favor que quiero salir a la calle a llegar y sentarme en el banco de mi parroquia, a tocar la madera, a poder comulgar, ¿no? Entonces, estos son caminos que nos llevan a vivir más la comunidad, la presencialidad y con mayor fuerza.
Ese deseo de salir al encuentro tiene un gran significado en las redes, ¿no? El ser misioneros en la red, el conocerse, el crear sinergias también, como hiciste en este Afterwork, y también en analizar, ¿no?, los retos y el descubrir cómo hacerlo de alguna forma juntos. ¿Con qué te quedas tú de todas esas cosas que hablasteis?
Pues fundamentalmente me quedo con la ilusión que vivimos en esa sala. Porque lo que buscamos, el equipo de comunicación, lo que se buscaba desde la delegación era generar un clima familiar. Y se logró. Porque al final pues te acoge el obispo en su casa, ves las caras de la gente que trabaja en el mismo ámbito, pero de maneras muy diferentes. Incluso a lo mejor puedes llegar a pensar que como piensan diferentes no se llevan bien. Y dices, no, es que somos todos hermanos. Pues como la iglesia, como yo voy a mi parroquia y tenemos ahí montado pues un zoológico maravilloso donde somos todos muy diferentes, pero todos con el mismo ardor. Y yo eso es lo primero con lo que me quedo, ¿no? Esa unidad en la misión y en el ardor evangélico. Y luego también un deseo muy grande de ser acompañados por la iglesia. ¿Qué es eso? Que nadie quiere ir solo.
Claro. Oye, te hago una más. Imagino que existen, eso que dice también el Papa, ¿no?, esas periferias, en este caso existenciales, de Internet, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que son y cómo hacer para entrar y ayudar en ellas? Me imagino que este diagnóstico te lo has planteado alguna vez.
Sí, me lo he planteado y no es fácil de responder. Sacó un tema que le duele especialmente al cardenal. Hablamos del suicidio en los jóvenes. Y la realidad es que, aunque no compete directamente al ámbito digital, la soledad que se genera por el uso de las redes sociales es un lugar muy difícil donde llegar, ¿no? Porque da una sensación grande de estar bien y rodeado y con ruido, pero al final estás más solo que nadie porque no dejas de tener un dispositivo. Y eso te lleva a una tristeza muy grande. Entonces, poder ofrecer y generar un espacio en el continente digital para poder acompañar y recordar que no estamos solos, que la vida merece la pena, que hay una esperanza grande con la que vivir, que esto sea un medio para llegar a otros lados, pues creo que es el grandísimo dolor, el gran reto, que no es solo de una periferia existencial del continente digital, uh-huh. es una repercusión de lo que tenemos en la sociedad, ¿no?
Está claro. Bueno, pues viendo el tirón de los misioneros digitales, queda claro que el continente no solo necesita, sino que desea, yo creo, ser evangelizado, y ese es el tiempo, ¿no?, desde luego, de hacer esta pastoral digital, porque la red es un auténtico lugar de evangelización, como estamos contando, pues para promover esa cultura del encuentro. Fernando Rubio, gracias por atendernos y adelante, ¿eh?, con esa estupenda y, vamos, más que necesaria misión que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 21 de marzo.
Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es un Dios que protege la vida. Es un Dios que es pastor, que es protector, que es padre, que es escudo, que es baluarte, que nos cuida. Miraremos la Biblia, contemplaremos la Biblia y descubriremos que Dios es el Dios de la vida frágil y vulnerable. Es el Dios que nos manda amar al prójimo, a la viuda, al pobre, al huérfano. Pero sobre todo es el Dios en esta jornada de la vida que nos acerca a ver, a escuchar y a contemplar que Dios es el Dios de los más pequeños. Es el Dios de lo escondido. Es el Dios de lo frágil y lo vulnerable.
Pues escuchabas al profesor Javier de la Torre, que mañana a las 6:00 p.m. en la sala capitular de la Catedral de la Almudena va a pronunciar la ponencia Me has tejido en el seno materno, espiritualidad desde las entrañas. Después el cardenal José Cobo va a presidir la Eucaristía. Todas estas actividades organizadas por la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid están enmarcadas en la Jornada por la Vida, que este año vamos a celebrar con el lema Abrazando la Vida, construimos esperanza. Le voy a preguntar precisamente por todo ello a nuestra delegada de Familia y Vida, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, estupendamente.
Oye, en medio de un mundo que a menudo, ¿no?, olvida la grandeza de la vida, como decís, la jornada precisamente es esa llamada, ¿no?, a proclamar que cada existencia es única, que es valiosa, y además todo esto en sintonía, ¿no?, con el jubileo que estamos celebrando, el que cada vida es fuente de esperanza para el futuro.
Exactamente, y el Papa Francisco lo recuerda en la carta que sacó en torno al jubileo, ¿no? Uh-huh. El que le preocupa, ¿no?, especialmente cómo está cuestionada, ¿no?, la vida, y sobre todo cómo, lo que más le preocupa es cómo lo viven los jóvenes, ¿no? Que escuchando ahora a vosotros o todo el tema de la fragilidad de los jóvenes, cómo se está viviendo ahora mismo por la situación tan complejas que tienen, la vida que viene con tanta velocidad, tal vez la falta de medios para poder tener acceso a vivienda o a tener un trabajo digno, ¿no?, con el cual poder desarrollar una vida de familia. Además, es unido a todo el espacio, ¿no?, ahora mismo en el mundo de tantos, donde está la vida tan comprometida, ¿no? Y bueno, desgraciadamente tenemos que seguir teniendo como estos momentos, ¿no?, de Pepito Grillo, ¿no?, de llamadas que hay que seguir haciendo, ¿no?, que señores, señoras, esto sigue estando en cuestión y hay que seguir atendiéndolo y cuidándolo, ¿no?
Frente al poco aprecio de la maternidad, ¿no?, que se da en muchos planteamientos pues empresariales, incluso culturales, también es fundamental, ¿no, María?, el revalorizar la maternidad, porque se habla de ese término que emplea además el Papa también, ¿no?, de alianza social para la esperanza, el que sea, dice él, inclusiva y no ideológica.
Exactamente. Y ver la maternidad como no algo biológico, sino como una vocación, una llamada. Pero es cierto que también para que haya un buen desarrollo de la maternidad hay que cuidarla. Y hay que cuidarla a nivel de todo el estamento social, ¿no? Y a través de todos tenemos que hacer como esa llamada a que la maternidad es un bien grande para la sociedad y para todos, ¿no? Y hay que cuidarla, ¿no? Y cuidar a las madres y cuidar y hablar a nuestras hijas. Que yo tengo hija también, de la belleza y la grandeza de ser madre, ¿no? Que frente a lo que nos quieren decir que es una carga, no es ninguna carga. Un hijo es una bendición, ¿eh? Pero que padre y madre tienen que estar al frente de ello, y si y bueno, y toda la sociedad apoyando, ¿no? Porque al final van a ser futuros miembros, ¿no?, de nuestra sociedad.
Gracias. Estamos hablando de la defensa también de la vida desde el inicio hasta la muerte, pero también hablamos de esas situaciones, lo contabas tú, de dificultad, ¿no?, de vidas también en las que hay que estar atentos y acompañar, donde, por ejemplo, se viola la dignidad humana. El cardenal Cobo hablaba en su misa de hace justo un año de defender la vida, que supone, ¿no?, decía él, posicionarnos decididamente a favor de ella y de esas personas también que lo pasan peor, ¿no?
Exactamente, porque hay muchas situaciones de fragilidad en la vida, no solamente del no nacido, ¿no? Sino de todos los movimientos migratorios, ¿no?, que también ponen en peligro su vida, ¿no?, también de nuestros mayores, de los abuelos, ¿no?
Claro.
Ahora mismo, de por lo que hablábamos, ¿no?, de los jóvenes, ¿no?, que ante la situación tan inestable, pues se cuestionan también el seguir, ¿no?, su vida, ¿no? Bueno, pues las situaciones de guerra, tanto las que están activas como esas guerras olvidadas, ¿no? Que también ponen en cuestión el tema de la vida, ¿no? Sí, desgraciadamente sí que es el valor de la vida.
Está amenazada por todos
los lugares.
En esa Eucaristía de mañana, va a ser a las 7, pero antes hablaba yo de esa conferencia previa, además de pedir al Señor por la vida, para que se cuide también la dignidad, ¿no?, de cada persona de forma íntegra, como estamos diciendo, y de forma integral, se va a leer, ¿no?, el Manifiesto por la Vida.
Sí, se va a leer el Manifiesto por la Vida, que ya el inicio de este manifiesto fue promulgado en la Jornada de la Vida del 23, pero que consideramos que hay que volver sobre ello, ¿no? Entonces lo vamos a volver a leer, porque es necesario recordar la defensa de la vida en toda su extensión, ¿no? Desde el inicio al final de la vida y luego en todas las situaciones de fragilidad, que también el manifiesto lo recoge, ¿no? Entonces, pues yo creo que creemos que es necesario volver sobre ello y volverlo a leer y a manifestar, ¿no? Y lo leerán tres personas que directamente, bueno, pues pueden estar afectadas en cualquiera de esas situaciones, bueno, porque yo creo que son ellos los protagonistas y la voz, digamos, competente, que puede también lanzar este momento de la lectura del manifiesto, ¿no? Con toda la dignidad.
Pues ojalá que con esta Jornada por la Vida se contribuya, claro que sí, a ser capaces de ir expandiendo en la sociedad ese amor concreto y creativo para instaurar la cultura de la vida, un mundo que camine, pues, de eso, desde el respeto a la vida humana, única, como decíamos, valiosa y repetible, creada por Dios. Abrazando la vida, construimos la esperanza, como dice el lema de la jornada. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, recordamos, en la sala capitular de la catedral, esa charla, y luego a las 7 la Eucaristía, presidida por el cardenal José Cobo. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias por atendernos y feliz Jornada por la Vida. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros siempre.
Ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 21 de marzo. Nosotros volvemos con la Vida de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.